Los lunes pasamos consulta.
Vamos a pasar consulta hoy con nuestro psiquiatra de cabecera, Carles Requesens. ¿Cómo estás, Carles?
Molt bé, la verdad es que molt bé.
Y además viene hoy acompañado de un conocido también de esta casa, Bernat Nadal, que es el presidente del Colegio de Arquitectos. ¿Cómo estás, Bernat?
Molt bé, ¿cómo te lo haces?
Que vino hace no mucho y hoy vienes invitado por Carles porque queremos hablar o queréis hablar de arquitectura saludable o de ciudades saludables, ¿no? Lugares, entornos, porque es muy importante. No sé si es un factor que tenemos en cuenta a la hora de buscar un lugar para vivir, de elegir un edificio, una casa, o en fin. No sé si tampoco tenemos muchas posibilidades económicas como para tener un abanico donde elegir. De todo eso vamos a hablar. Y para empezar, os lo pregunto a los dos. ¿Qué significa vivir en un entorno saludable?
Primeros convidados.
Claro, es que están mirando los dos como, ¿de qué está hablando esta muchacha? Sí, sois expertos en esto. ¿Qué significa eso? ¿Un entorno saludable qué es?
Bueno, un entorno saludable al final es aquel que te da las condiciones para tú tener un bienestar. Lo podríamos resumir en eso. Es decir, ya se dijo en la conferencia que hicimos, ¿no?, que la definición de la OMS de salud no es simplemente la ausencia de enfermedad, sino que también es un estado de bienestar físico y mental. Entonces, las condiciones que podemos aportar con el entorno construido en general, por no reducirlo a la vivienda donde vivimos, al final estas condiciones son importantes. Y estas condiciones tienen algo que ver con calidad del aire, iluminación, ruido, materiales que se usan, radiaciones, calidad del agua, ergonomía. Entonces, si todo esto lo tenemos en cuenta, pensando en que al final nuestro fin último es mejorar la calidad de vida de las personas, pues lo mejoraremos. Si todo se basa en requisitos económicos, aquí es donde fallaremos. Porque, por ejemplo, por poner un ejemplo rápido que te la agende, cuanta más iluminación natural tengas en tu casa, mejor. Las ventanas cuestan más que los muros. Entonces, sí, hacemos ventanas pequeñas porque es más barato y vamos a limitarnos a cumplir con el decreto de habitabilidad, pues estaremos perdiendo una oportunidad de hacer un espacio más saludable.
En el momento en el que estamos, en el hoy, ¿se han tenido en cuenta estos criterios, creéis? ¿O vamos hacia ciudades? Pues bueno, yo creo que tenemos la respuesta, ¿eh? Los propios ciudadanos, más contaminantes, más ruidosas, más pobladas, con edificios que aparentemente pues son menos luminosos, que tal vez, bueno, pues edificios que crecen en altura de manera que son más pequeños. No sé si es la realidad que compartimos todos, pero yo creo que esos criterios que nos hablan de salud no se han tenido muy en cuenta en los últimos años, décadas.
Bueno, es que el resumen sería esa colisión entre el interés económico y el aprovechamiento frente a calidad. Lo que define nuestra relación es que médicos y arquitectos tenemos en el centro de nuestra profesión el mejorar la calidad de vida de las personas. Entonces, nosotros sabemos cómo hacerlo, pero siempre hay otras condicionantes que al final condicionan el resultado final. Todo el mundo tiene claro que un espacio con sombra es mejor que una simple plaza asfaltada, pero ese espacio con sombra requiere árboles, requiere mantenimiento, requiere riego, requiere pues toda una serie de cuestiones que a veces no estamos dispuestos a asumir. Por ejemplo, en Barcelona hubo una época en la que el espacio público estaba muy cuidado, pero hubo una directriz que era que los espacios tenían que requerir menos mantenimiento para mejorar el presupuesto, la economía del ayuntamiento. Esto derivó en plazas muy duras, en plazas sin árboles, en plazas pensadas para resistir, y al final lo que hemos hecho es reducir esa calidad. Entonces, hemos perdido un poco el norte en el pensar en el fin último de nuestras intervenciones, pero sí que se vuelve a recuperar pues gracias a temas como la neuroarquitectura, a alianzas como la que hacemos con los médicos para intentar concienciar de algo que nuestros abuelos lo tenían clarísimo.
Claro.
Pero nosotros no tanto, porque el ritmo de vida que llevamos nos lleva hacia otro sitio, pero tenemos que frenar un poco, echar dos pasos para atrás y empezar a valorar lo que es realmente importante.
Claro, me encanta esta combinación que a priori puede resultar extraña, ¿no? El médico-psiquiatra o el médico y el arquitecto. Pero es muy importante, por esto que estás explicando. ¿Qué le dice el médico, Carles, al arquitecto? ¿Qué es fundamental?
Fixa't, aquesta sinergia, no?, entre no només de dues persones, no només de dos col·legis, sinó podríem dir de dues visions o dues professions, no?, que a priori pues, tenen llenguatges totalment distints, tenen visions pues, totalment distints. El que ens hem adonat i el que hem estat revisant és que en aquests darrers anys ja hi ha aquest apropament de diverses professions, no?, que el que s'han adonat és que totes les professions, totes les nostres accions busquen, com deia en Bernat, no?, aquest benestar per la població, no?, cadascú des del seu prisma, cadascú des de la seva visió, des de la seva expertia, no?, però darrerament, en aquests darrers mesos, en aquests darrers anys, no?, és molt, podríem dir que és molt, no sé si dir modern, no?, o molt actual, que aquestes dues visions tan diferents, pues, s'estan apropant. I això l'únic que redunda és en el benestar, no? En aquí nosaltres, pues, des de salut o totes les persones que ens dedicam a salut, i quan parlo de salut, estic parlant de salut en el sentit més ampli de la paraula. Habitualment salut, qualsevol persona i qualsevol oient segur que pensa en la salut dels humans, no? Hem de pensar que les persones que ens dedicam a salut i les persones que ens dedicam directe o indirectament a salut, el concepte de salut és molt més ampli. Té a veure amb la salut humana, però també té molt a veure amb la salut animal, té molt a veure amb la salut planetària, amb l'ecosistema en el que vivim. Aquest és el nou concepte de salut que estem parlant, i en aquí, pues, a l'igual que hi ha altres professions com poden ser veterinaris, experts, com bé és en Bernat, no?, persones que es dediquen a l'arquitectura, a l'urbanisme, en el disseny d'aquestes ciutats del present, però sobretot ja mirant les ciutats del futur. Per això té aquest sentit que hi hagi aquesta sinergia, aquesta unió, aquesta col·lisió entre diverses professions, perquè cadascú aporta, no?, en aquest concepte, no?, que ens dediquem en salut, en diem la salut única, no?, el One Health, no?, hem de començar a pensar en que la salut dels humans té molt a veure amb l'estat de la salut de les nostres ciutats, de l'estat de la salut del sistema en el que vivim, a l'ecosistema, no? No només tota la part, per suposar la part mediambiental, però també, per exemple, la salut dels animals que conviuen amb nosaltres.
¿Com se està treballant? ¿Com projecten ambos colectivos esas ciudades del futuro? Porque, por poner algunos ejemplos, en el futuro es muy previsible, ya lo estamos notando, un cambio severo en el clima. Esto, claro, esto la arquitectura del futuro lo tiene que tener muy en cuenta, ¿no? Veranos mucho más cálidos, tormentas, como estamos viendo, mucho más agresivas, también inviernos más gélidos, más secos. ¿Se está teniendo en cuenta estos criterios que tienen que ver con la salud planetaria, decía ahora Carles, ¿no? No es solo la salud humana, que es, por supuesto, fundamental tenerla en cuenta, bueno, y que también nos habla de eso, sino también criterios como el del clima y el cambio climático.
Sí, claro, yo creo que ya empieza a ser, todo el mundo es patente, ¿no?, que el problema que tenemos con las islas de calor, que son las ciudades, el concepto de isla de calor es, si tú tienes una superficie que acumula calor, ese material suele tener una inercia térmica, está recibiendo calor durante todo el día, se va calentando y luego por la noche lo suelta, y entonces no acaba de refrescar las ciudades. Es decir, entre una ciudad y el exterior de la ciudad puede haber tranquilamente una diferencia de temperatura entre 4 y 5 grados. Parece nada, pero si nos vamos a dormir con 35 o con 30, no es lo mismo que irse con 25.
No, claro.
Entonces, todo esto afecta. Y además, toda esta
en la generación de incendios, o sea, quiero decir, lo hemos visto, ¿no? Ya claro. No hay incendios. Los incendios se extienden de una manera nunca vista y tiene mucho que ver con esto, ¿no? Con el clima.
Tiene mucho que ver con el clima porque el terreno se va desecando y eso hace que la carga de combustible sea mucho mayor. Es decir, se dan las condiciones. Si tienes mucha humedad y está todo mojado, pues no pasa nada. Claro. Pero cuando se seca, aquello es una bomba de relojería que basta que le des una chispa y no hay quien lo pare. Pero bueno, al final todo esto, por ahondar en lo que decía Carles, es el tema de la formación, ¿no? Yo creo que estamos en una sociedad que está yendo hacia una formación muy especializada, que está muy bien, que todos sepamos mucho de una cosa en concreta, pero estamos perdiendo esa visión holística de lo que son todos los temas. Entonces, reivindicar un poco la formación generalista, que tanto tienen los médicos como tenemos nosotros, en el sentido de que no esta formación especializada nos ha llevado a un nivel de conocimiento de compartimentos estancos. Y esto nos impide yo hablar con Carles y decirle, Carles, creo que si ilumino mejor la casa y la ventilo mejor, estará mejor. Y me dice, sí, es que esto te incide directamente en la salud mental. ciclos circadianos del sueño. Si tú no tienes una buena iluminación natural en tu casa, tu estado de salud en los primeros años no pasará nada, pero acumulado durante 20 años, al final esto te acaba afectando. Entonces, por un lado, la formación está muy bien estar especializados, pero tenemos que compartir y juntarnos más para hablar de cosas que tenemos en común. Y después, el otro tema sería el redundar en esto de la calidad del espacio. Es decir, los materiales que utilizas, los colores, la temperatura de la luz, la intensidad de la luz. No es lo mismo un sitio para estudiar, que un sitio para descansar, que un sitio para leer.
¿Esto lo tenemos en cuenta? Habitualmente no.
Normalmente no, porque al final se va a una producción semi-industrializada, que todos los espacios más o menos son lo mismo, con unos criterios que todos sabemos que más o menos funcionan, pero al final, para una buena promoción de unas viviendas, tú tienes que tener en cuenta la orientación, los vientos predominantes, el entorno, si tienes vistas, no tienes vistas. En esto, Carles, hay estudios que hablan de cómo los pacientes se recuperan mucho mejor si tienen una ventana con vistas a espacio natural que si tienen una ventana que da un muro.
Claro.
Es que esto hay un estudio que lo
que
durante 10 años lo estuvo estudiando y se reducían hasta la mitad el
proceso. Pero eso tiene mucho que ver con lo que estás viendo. Claro, no es lo mismo ver al vecino justo de enfrente, ¿no? O otro edificio, un muro, que ver una montaña, y sobre todo te entrará más luz solar, ¿no? Que es la realmente importante.
Y tendrás mejor ventilación.
Y mejor ventilación. De todas formas, yo ahora me estaba poniendo, claro, porque venimos hablando y mucho, ¿no? De vivienda, estamos hablando de tener un mejor entorno, una mejor vivienda, con más luz, en un entorno menos poblado, menos contaminado. Pero claro, me estoy poniendo en el papel de un balear común y corriente, que lo que dirá a todas estas propuestas es: me parece fantástico, claro que sí, pero yo lo que quiero es una vivienda que pueda pagar, porque no poder pagar una vivienda, la no vivienda asequible, es un problema, genera problemas de salud mental, está claro. O vivir en infraviviendas, vivir en lugares donde no solo tenemos el entorno ideal, sino que estamos en un entorno que nos perjudica gravemente a la salud, ¿no? Vivir en una autocaravana, vivir en un asentamiento, vivir en una casa donde no puedo encender la calefacción en invierno ni ventilarlo en verano. En fin, eso también nos habla de
claro,
salud.
Pero al final aquí tú tienes una responsabilidad, que es crear espacios comunes donde se pueda generar vida social. Y esto, Carles, desde el tema de la salud mental te puedo explicar cómo incide el poder relacionarte con más gente, aunque sea en el espacio público, y en tu casa, bueno, pues comes, duermes y no pasa nada. Pero si tienes espacios de calidad, ¿no?
Queremos espacios
de calidad. El aislamiento social es...
Queremos espacios de calidad y queremos casas de calidad, pero tenemos que poder pagarlas. Ese es el primer paso, ¿no?
Es veritat que ja no és un debat, sinó que és la realitat, no?, de la dificultat d'accés a la vivenda a Balears, i no només a Balears, sinó perquè nosaltres ens veiem aquí a Balears, però tu preguntes a una persona a Barcelona i te dirà que l'accés a la vivenda és prohibitiu. Te'n vas a una persona a Madrid i tres quarts del mateix a les grans capitals. Però és clar, aquesta és una realitat que entenc que s'han de prendre les mesures que estimin oportunes, en aquest cas les que pugui el govern, no?, per tal d'afavorir o de facilitar o de permetre, no?, que la persona d'aquí de Balears pugui tenir accés a una vivenda. Però, dit això...
És otro debate, està claro, ¿eh? Però me veia la obligació moral de dir que sí, podem pensar en esa casa ideal que queremos todos y en esa ciudad ideal, però és que estamos muy lejos de eso, ¿no?
Sí, però...
Però sí,
això,
és otro debate. És otro
lo que això no mos pot tapar, claro, és la realitat que és paral·lela, que és, sí, que és compatible o que acompanya aquesta realitat de manca de vivendes, no? O de que no hi ha vivendes suficients, o que les vivendes s'utilitzen per un ús que és diferent, al bla, 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 no? Vull dir, o sigui, jo entenc que són dos temes, no? El primer, nosaltres, els sanitaris, no el resoldrem. Els arquitectes, potser el Col·legi d'Arquitectes sí que hi té algo més a dir, o hi té un paper més important. Però el que sí que no mos hem d'oblidar és que perquè no hi ha vivenda, no n'hi ha suficient, bla, 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 no mos hem d'oblidar de que hem de cuidar l'espai on vivim. Perquè llavors, si no, o sigui, no hem d'acceptar tenir una vivenda qualsevol, a qualsevol preu. Perquè, a veure, en els diaris surten els casos més flagrants i més espectaculars, no?
Però que existen.
Jo no vull pensar com viuen certes persones en certes condicions de manca de llum, no? Aquestes persones que sortien en els diaris, que vivien en un sòtano, no? Aquestes infravivendes, vull dir, clar, vull dir, podem dir, vale, molt bé, aquestes persones tenien vivenda, això es pot considerar vivenda? No, però
no.
El tema és que vivien en unes condicions que jo no sé si inclús és dir, bueno, pues, quin preu està pagant aquestes persones per viure en aquells metres quadrats? En una qüestió ja no de manca de ventilació, de densitat
de persones, no? Per
que viuen aquest espai que necessita qualsevol persona per poder funcionar.
Claro, es que todo eso nos habla de la salud de estas personas también. Mm. Es así, y desgraciadamente no son casos ya excepcionales, ¿no? Cada vez hay más situaciones de este tipo. No es la gran mayoría, afortunadamente, pero realmente está aumentando y mucho las personas que no tienen un lugar digno en el que vivir. Dicho esto, no hay que perder de vista otro objetivo, que es entornos, ciudades y viviendas más saludables.
Uh-huh. Y al final es como la medicina, se basa en la prevención, en nuestro caso en la planificación. Uh-huh. Si planificamos bien y tenemos claro qué modelo de territorio queremos, qué modelo de ciudad queremos, qué modelo de barrio queremos y qué tipo de vivienda queremos, estaremos acertando. Si lo perdemos de vista y simplemente nos dedicamos a construir desaforadamente, estaremos metiendo la pata. Por lo tanto, yo creo que es un equilibrio entre lo que se pueda pagar y de la mejor calidad posible. Eso sí, fomentando las relaciones sociales, fomentando un espacio público amable, agradable y accesible para que todo el mundo lo pueda usar. Es decir, desde un niño de un año hasta un señor de 95 años que tiene problemas para caminar. Pero la cuestión es que todos salgan a la calle, puedan pasear, tengan espacios agradables, no haya unas horas en las cuales, bueno, es mejor quedarte en casa según qué horas, pero poder salir y poder socializar. Es decir, el no socializar, genera toda una serie de problemas mucho más grandes que los que pueda generar el tema de que no es la ventilación óptima. Bueno, claro, es que es imposible que todos tengan la ventilación óptima ni la iluminación óptima, porque la orientación es la que es y el sol sale por donde sale y se pone por donde se pone.
Pero un parque con árboles donde poder pasear y charlar con los amigos es mucho más beneficioso, pues que sí, que al final tener un poquito mejor ventilada la casa, ¿no?
Exactamente.
Claro. Y esta ciudad en particular, Palma, ¿es una ciudad saludable ahora mismo? ¿Qué dirías?
Palma, yo creo que, bueno, los mallorquines tenemos esa tendencia a quejarnos, ¿no? Pero somos, yo os lo diré en serio, basta que os mováis un poco y somos unos auténticos privilegiados.
¿Sí?
Privilegiados en el sentido del tipo de ciudad que tenemos. Tenemos una ciudad mediterránea, asequible, es decir, tú Palma la puedes hacer andando.
Sí.
No hay ninguna distancia que no... hombre, el 30 de agosto a las 3 de la tarde no cruzas Palma.
No, pero la puedes hacer caminando y además llegar
pero
al mar.
La puedes hacer caminando. Tienes el mar. Los espacios, pues se está poniendo un poco más de mimo y cariño en mejorarlos. La calidad de vida que tenemos. Es decir, tú dile a un madrileño, vete a la playa.
Ya, es que compararnos con,
claro,
Madrid pierde Madrid casi siempre. Porque
por
claro, es que la superpoblación, la
contaminación... comparándote con Barcelona... Barcelona es una ciudad ya muy grande, que es difícilmente asequible. Palma todavía conserva ese tamaño, esa dimensión, que te la puedes hacer tuya. Y eso parece que no, pero redunda en la calidad de vida. Entonces, no estamos tan mal. Podemos mejorar, siempre se puede mejorar, pero yo creo que no nos podemos quejar.
Dice lo mismo el médico.
Fixa't.
Es una ciudad para vivir. Claro, es que uno también cuando piensa en un ideal, aunque bueno, estaba pensando en el campo, en una casa alejada al campo, no sé qué, animales, pero no para todo el mundo es el entorno ideal, ¿eh?
Exactamente.
Claro, es que no tiene por qué, sí, ¿no? Me estaba yendo a un ideal muy recurrente, pero no.
Es més, els estudis lo que indiquen, ¿no? I l'equip Puigsembernat me podrà corregir si m'equivoco, és que en aquests propers anys la tendència és que les urbes, les ciutats, cada vegada concentrin més població, ¿no? Y cada vez hay menos población en los entornos más rurales.
Es verdad,
¿no?
Que es, bueno, esto está ocurriendo, pero parece que algo estamos volviendo también al campo por esto, ¿no? Desde de recuperar el contacto con la naturaleza, en fin. Pero sí, siguen pareciéndonos más atractivas las ciudades en muchos casos. Claro.
Bueno, es que al final también es un tema de economía de recursos y eficiencia. Es mucho más eficiente una ciudad que no tener casas diseminadas por todo el territorio. Y al final esto, si tienes muchas, al final te acaba redundando en la contaminación de acuíferos, en la dispersión, los desplazamientos, la movilidad de la gente, los atascos.
Los
atascos que tenemos.
Eso no es saludable,
por eso, pero
ni mental, pero ni físicamente, que respiramos, claro, un montón de rato.
Porque estamos en un modelo de territorio que es consustancial a la isla, pero que al final implica que todo el mundo en esta isla tiene un coche.
Es verdad.
Y entonces al final...
O más de uno, incluso, per cápita. En fin, sí, eso es un disparate en sí mismo. Muchas gracias por venir a los dos, Carles, Carla Recasens, que vendrá dentro de poquito, y a Bernat Nadal, presidente del Colegio de Arquitectos. Gracias por esta charla, muy interesante, de verdad. Muchas gracias. Nos marchamos, llegamos a las 2 de la tarde, volveremos mañana. Adiós.
Hoy por hoy, Mallorca. Esther Vicens.